un personaje.
Senador Iván Duque, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, los compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Yo lo voy a ayudar para que vayamos al grano. Hay un ramillete fantástico de candidatos del Centro Democrático, hay para todos los gustos, todas son personas que llenan sobradamente las calidades para llegar a la presidencia de la República, pero como en cualquier carrera, pues hay uno que está más aventajado, por la razón que sea, hay uno que está aventajado y que se está comenzando a escapar. Y ese que se escapa y ese aventajado, pues dentro del mismo partido le comienzan a hacer algunas críticas y que no está tan alineado con los principios y es que tiene algunas simpatías con cosas buenas que han pasado en este gobierno. Uy, que está recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo, porque es consentido del BID, y porque la lista sería eterna. ¿Está sintiendo usted que hay un movimiento para tratar de pararlo a usted dentro de su mismo partido?
Vea, Julio, me gusta mucho la forma en la que usted me plantea la pregunta y me da la ocasión para decir esto. Nosotros llevamos haciendo una campaña hace más de un año, recorriendo Colombia, con propuestas, con ideas. Hicimos unos talleres maravillosos que llamaban Construyendo País, escuchando a la ciudadanía. De ahí salió nuestra propuesta de gobierno en un libro que se llama Indignación, en nuestro folleto las 162 propuestas. Yo me he dedicado es a recorrer Colombia y a ganar afectos de los ciudadanos. Estamos en una competencia que para mí más que una competencia es una emulación, donde yo empecé mi campaña emulando con Carlos Holmes, con Oscar Iván Zuluaga, después llegaron nuevos precandidatos, y yo más que estar buscando cómo diferenciarme o cuestionar a mis compañeros, lo que estoy es recorriendo el país para ganar afecto. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora estoy en Montería, ayer estuvimos en el barrio Santa Fe, en Sarabanda, en Brisas del Sinú, barrios que tienen grandes dificultades. Es en ese diálogo con los ciudadanos para que entiendan cuál va a ser nuestra propuesta para ellos. De manera que yo no me dedicado a la política pequeña, ni a responder ataques. Lo que me importa en este momento es sacar adelante esta candidatura, unificar el Centro Democrático y construir el camino hacia la presidencia de la República. Yo digo una cosa, Julio. Yo pertenezco al 73% de los colombianos que somos menores de 45 años y que queremos un país donde haya legalidad, donde haya emprendimiento, donde nosotros construyamos políticas de equidad con empleos formales, donde haya sostenibilidad en la economía. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no reconozco un solo enemigo en el Centro Democrático. Cuando me atacan, propuestas. Cuando me calumnian, propuestas. Cuando me atacan con bajezas, siempre con altura, que lo que es lo que el pueblo colombiano quiere para esta elección y para su próximo presidente.
Senador, pero hay sin duda un grupo muy importante en su partido, en el Centro Democrático, y es ese grupo cercano a Oscar Iván Zuluaga. Ellos estaban esperando que él fuera precandidato a la presidencia, finalmente esto no fue posible, y entonces este apoyo migró hacia la senadora María del Rosario Guerra, quien en la última encuesta, por quedar de última, salió de esta carrera a la presidencia. ¿A dónde está migrando ahora ese apoyo que encabeza Oscar Iván Zuluaga?
Bueno, lo primero, Lucas, es que yo quiero decir lo siguiente. Yo empecé esta campaña emulando con Oscar Iván Zuluaga. Siempre le he tenido respeto y le he tenido consideración, y además fui la persona encargada de escribir el plan de gobierno del partido en la elección del 2014. Con él siempre he tenido el deseo de hacer esta emulación basado en ideas y en propuestas. Tengo además todo el aprecio y la admiración por María del Rosario Guerra, una excelente precandidata. Una mujer que recorrió el país con propuestas claras, con mucho rigor académico. ¿Y qué más desea uno que ver a María Rosario seguir contribuyendo en lo que debe ser la plataforma de nuestro partido? Yo reconozco que hay personas que tienen simpatías por otros y que tienen todo su derecho a respaldarlos, pero yo espero todos los días ganarme el afecto de ellos, tratar de decirles, vengan, apóyenme, quiero que me den la oportunidad. Pero yo no he entrado jamás en descalificar a un competidor, porque cuando uno descalifica a un competidor se está descalificando a uno mismo. nosotros podemos tener diferencias y que esas diferencias se ventilen en el plano de la democracia, en los foros que tuvimos, pero siempre pensando en la unidad del Centro Democrático y en pensando en una opción que le hable al país, a ese país que está cansado de las diatribas personales, a ese país que está cansado del clientelismo, a ese país que está cansado de la política que no propone. Yo sigo recorriendo Colombia con propuestas y espero que las personas que respaldaron a María del Rosario y las personas que también tenían una ilusión en Oscar Iván me vean a mí como una opción. Mi interés es ganarme su cariño, su respaldo y que se construya la opción para que yo sea el candidato y el próximo presidente de los colombianos.
Senador Duque, el Centro Democrático, pero principalmente el uribismo y el expresidente Uribe tienen un fantasma, y es el fantasma de Juan Manuel Santos, que hace 8 años fue el candidato del expresidente Uribe, y que, como dicen ustedes y lo han repetido durante 8 años, se les volteó en el camino y no siguió con las políticas de seguridad democrática y las políticas del expresidente Uribe. Ese fantasma está hoy. Y en el Centro Democrático y el uribismo tiene miedo de que les vaya a pasar lo mismo. Y consideran algunos que usted puede ser el mayor representante de la repetición de la historia. Que después de que lo elijan a usted, en caso de llegar a la presidencia, usted se les voltee y no haga lo que ellos consideran necesario para dirigir a Colombia. A esos que piensan eso, ¿usted qué les dice?
Camila, empecemos por lo más elemental. Yo llevo al lado del presidente Uribe, trabajando con él y en su gobierno, casi 15 años. Yo fui miembro de su equipo económico en la representación de Colombia ante el BID durante los 8 años de su gobierno, trabajando con la agenda gubernamental. Me involucré en la agenda de reducción de pobreza, lo que fue esa estrategia maravillosa que hicimos con la banca multilateral. Trabajé en la banca de las oportunidades. Trabajé en las reformas que se hicieron al sistema financiero, al sector eléctrico. Participé muy de cerca con la cooperación técnica que fortaleció los consejos comunitarios. Después, cuando el presidente Uribe dejó la presidencia, me invitó para que fuera su asesor en Naciones Unidas. Estuve con él al lado de Jeffrey Palmer resolviendo ese incidente entre Turquía e Israel al servicio del secretario general de la ONU. Fui su profesor asistente. Recorrí además el mundo con él en su agenda internacional, participé en el proyecto de sus memorias. Después me invitó a participar en la lista del Senado. He estado a su lado en lo que ha sido la formulación de proyectos de ley. Me siento orgulloso de ser autor de 4 leyes de la República que benefician a los colombianos. Hay personas que muchas veces intentan con maledicencias tratar de generar esas dudas, pero esas dudas se responden con la evidencia, con el trabajo. Yo tengo un compromiso con este partido, pero además tengo un compromiso porque creo que este partido, cuando se bautizó Centro Democrático, es porque nuestro objetivo es fortalecer el centro, pasar de ese debate anacrónico de izquierda y derecha y mirar hacia adelante. Este país necesita que le incorporemos una visión clara de legalidad, donde derrotemos el contrabando, el microtráfico, donde enfrentemos la piratería, donde no demos espacio a las bandas criminales ni a los grupos armados ilegales, que el que la haga la pague. Un país que requiere una visión de emprendimiento, donde las micro, pequeñas, medianas empresas tengan la posibilidad de crecer, de ser exitosos, de generar valor, de innovar, de abrirle espacio a la economía creativa. Y un país que construya unas políticas de equidad sobre reformas puntuales a la salud y a la educación. Entonces, eso es lo que a mí me identifica. No solamente lealtad en los principios, sino una convicción de fortalecer una idea de centro en el país. Esa es mi identidad con Álvaro Uribe. Esa ha sido mi identidad con el Centro Democrático. Y espero todos los días, como lo vengo diciendo, construir una plataforma donde quepamos todos, donde le demos al país la oportunidad de soñar con el futuro y de construirlo. De manera, Camila, que la evidencia, los resultados, mi trabajo, es lo que a ese tipo de maledicencias responde, y lo hacemos porque estamos pensando en gobernar a Colombia bien y que esta generación menor de 45 años, que es el 73% de los colombianos, pueda gobernar para todos con una plataforma de centro.
Señor candidato Duque, a mí sí no me sorprende lo que estamos comentando. Es absolutamente normal que un candidato, el más joven, el más nuevo, el que se le manda de frente a sus contrincantes, sea el que produce, pues, una reacción adversa entre quienes están buscando la candidatura. Eso me parece que no es nuevo, siempre ha pasado. Lo que sí me llama la atención es que usted haya escogido al candidato Petro como el objetivo de sus críticas para enfrentarlo de manera más vertical, mejor o más directo que lo que hacen sus contrincantes. Eso es porque usted considera que el mayor peligro que tiene el sistema democrático colombiano es la posibilidad de que Petro gane las elecciones.
Gracias por esa pregunta, doctor Alberto. Mire, yo quiero empezar por esto. Nosotros estamos recorriendo el país en distintos foros, y en los foros ha habido discusiones profundas con otros candidatos sobre distintos temas. Pues ha habido la ocasión en repetidas veces de encontrarnos con el doctor Petro, y yo he tenido con él un antagonismo claro en visiones de país y en propuestas. Yo creo que a Colombia no le hace bien que se estigmaticen sectores. Yo creo que Colombia necesita es la convivencia de todos los sectores, pensando en la responsabilidad social y en la responsabilidad ambiental. Que cuando nosotros hablamos de sectores productivos podamos incorporar la premisa de producir conservando y conservar produciendo, para que todos tengan esa responsabilidad con el medio ambiente y no estar estigmatizando sectores. Yo tengo una gran controversia frente a estimular el odio de clases, porque yo creo que este país lo que tiene que buscar es una convivencia fraterna y solidaria entre todos los sectores de la población, que el empresario pueda prosperar de la mano con el trabajador. Yo tengo absolutamente claro que Colombia, por supuesto, que tiene que desarrollar sus energías renovables, pero tiene que desarrollarlas en un marco donde también entienda que aquí hay otras fuentes de energía, y que hay unas fuentes de energía que además son fuentes sustanciales de ingresos fiscales que el país las necesita para poder construir una buena calidad del gasto público. Y yo siempre he dicho que lo peor que le pasa a un país cuando cae en la tentación del populismo es porque el populismo es pan para hoy, hambre para mañana. Vende ilusiones, genera odios. Aquí lo que necesitamos nosotros es que todas las políticas públicas sean sostenibles y que ayuden a los más vulnerables y que permitan que el país construya acuerdos sobre esas políticas públicas. Entonces, yo siempre estaré en ese debate, en el debate de las ideas, en el debate de las propuestas. Yo nunca caigo en esa estigmatización personal, porque me parece que cuando la política se vuelve un tema de ataques personales sobresale la mediocridad. Aquí hay que confrontar ideas, pero ideas con propuestas, con altura, y estar siempre firme para dar esos debates y hacerlo sobre la base de que el pueblo colombiano juzgue cuál de los dos modelos es el modelo que más le conviene a nuestro país. Sí. Ese modelo populismo hace daño, y el modelo que nosotros proponemos es un modelo de legalidad, de emprendimiento y equidad, doctor Alberto.
Senador, le cambio de tema, porque ahora la pugna que se vive en su partido corre por cuenta de las listas al Congreso de la República para el próximo año. Hay un grupo muy importante encabezado por Fabio Valencia, José Félix Laforí, Pacho Santos, que sostiene que las listas deben ser abiertas, y otro sector pues que dice que esto desnaturalizaría al partido, por lo que deben permanecer cerradas. ¿Cuál es su opinión frente a esta controversia?
Lucas, usted me ha escuchado durante varios años que yo he sido un defensor acérrimo de las listas cerradas. Yo creo que las listas abiertas le hacen un daño enorme a la democracia, porque las listas abiertas se prestan para que se creen microempresas electorales, las listas abiertas se prestan para que haya un manejo brumoso de los recursos, se presta para generar feudos políticos, incentiva la desnutrición ideológica de los partidos. Y creo que las listas cerradas, por el contrario, permiten que se construya disciplina de partido, que puedan llegar a la política personas que enriquezcan a la política en el plano de las ideas, y no solamente en la capacidad económica de financiar campañas costosas o de tener además líderes amarrados en distintas veredas. Yo creo que las listas cerradas han sido una gran identidad del centro democrático. La lista cerrada permitió tener una bancada de Senado donde usted ve un desempeño no solamente en presentar proyectos de ley, sino en coherencia ideológica. y además en disciplina de partido, y eso me parece que enriquece la democracia. Yo en la propuesta de gobierno que tengo, en el libro Indignación, propongo las listas cerradas para todos los partidos políticos, porque aquí necesitamos, primero, que el Congreso se pueda reducir su tamaño. Colombia no puede seguir con un Congreso tan grande y tan costoso, necesitamos reducir el tamaño, pero necesitamos también limitar los periodos de los congresistas, tener requisitos para ejercer la función de congresista. Y si eso va de la mano con las listas cerradas, lo que le podemos dar a Colombia es una verdadera transición hacia un sistema de mayor independencia del Parlamento, mejor atención de los problemas nacionales, mejor formación para la discusión. Entonces yo seguiré dando este debate al interior del partido, creo que es lo más conveniente. Yo creo que la excepción debe ser la lista abierta, porque uno puede admitir que, por ejemplo, en las cámaras puede haber discusiones profundas en las regiones, o puede haber espacios de una competencia mucho más abierta territorialmente. Pero si usted me pregunta a mí, yo por definición defiendo las listas cerradas, porque creo que son el mecanismo para depurar la política en Colombia y darle mejor calidad al servicio ciudadano.
Después de este fin de semana, senador Duque, además se anunció que Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez se enfrentarán al que salga de ustedes como candidato presidencial del Centro Democrático, como precandidato. ¿Usted es partidario de que se utilice qué mecanismo para definir cuál de los tres debería ser el representante para las elecciones del próximo año?
Camila, yo creo, primero que todo, que nosotros debemos ya terminar este proceso de la selección del candidato la próxima semana y buscar un mecanismo que nos permita fortalecer la coalición. Si usted me pregunta a mí, yo siempre he sido defensor de las consultas abiertas. ¿Cuándo podría ser esa consulta abierta? En marzo, con la elección de Congreso, que vaya de la mano con la consolidación de nuestra participación en el Congreso. Esa es una opción que a mí me gusta. Yo respeto, porque sé que hay otras opciones que se han ventilado, que si se hacen encuestas u otras cosas, pero a mí me parece que aquí lo que hay que buscar es que estos procedimientos sean los más democráticos posibles. Yo lo hice dentro del partido, yo defendí la consulta abierta, llegamos a las encuestas después de un consenso, y obviamente las encuestas son, después de la consulta, el menos malo de los mecanismos, porque permite llegar aleatoriamente a los ciudadanos y preguntarle cuál de los candidatos es con el que más se identifica. Pero preferiblemente yo me la jugaría por una consulta abierta.
Senador candidato, con el doctor Vargas Lleras, usted aparece en cualquier encuesta como uno de los candidatos favoritos para el sector empresarial. Ha presentado su plan económico el doctor Vargas Lleras, y en ese plan económico él plantea pues muchas cosas. Le preocupa el nivel de impuestos que se pagan en Colombia. Estamos en unas escalas altísimas a nivel regional y mundial. También le preocupa que miles de personas hayan decidido abandonar su residencia fiscal en Colombia. Y le preocupa que empresas importantes hayan sacado sus fábricas a otros países para producir afuera. Y él plantea unas ideas. Yo quisiera preguntarle, si usted fuera presidente de Colombia, usted, no quiero decir que vaya a hacer lo mismo que Germán Vargas, porque no sé si lo conoce, él lo ha presentado en un documento muy interesante, ¿usted también haría una nueva reforma tributaria y recomponería todo el muñeco fiscal del país para recuperar nuevamente los niveles de producción?
Julio, empecemos por lo siguiente. Yo he sido un crítico de las dos reformas tributarias del gobierno Santos, las dos últimas. Lo hice en el Senado y además advertí que primero iban a asfixiar al sector privado y acabamos con una tarifa de impuesto de renta que está por encima del promedio de los países más ricos del mundo, los países de la OCDE. Entonces, hoy las empresas están estranguladas. Y el problema es que cuando usted empieza a aumentarle agresivamente los impuestos a las empresas, lo que termina haciendo es reduciéndole a las empresas la posibilidad de contratar o de hacer una mejor inversión. Adicionalmente cuestioné ese aumento del IVA del 16 al 19% porque van a contraer la demanda en el país, van a afectar a los consumidores. Esas cosas ocurrieron. ¿Cuál es la agenda que nosotros estamos proponiendo a Colombia? Es una agenda fiscal integral. Lo primero que usted tiene que hacer es lo que he llamado yo eliminar el derroche, es decir, eliminemos todos los gastos innecesarios en el gobierno central. Publicidad y eventos, ese gigantismo de agencias de responsabilidad vertical que se crearon en los últimos 7 años, la mala asignación de la nómina, que además han crecido en cualquier cantidad de cargos, solamente para el 2018 en el presupuesto, Julio, 7.000 nuevos empleados que valen 786 mil millones de pesos. Ahí necesitamos nosotros con claridad reducir eso. Segundo, necesitamos enfrentar la evasión de renta y de IVA y por lo menos tratar de reducir a la mitad en los próximos 4 años y hacer en paralelo una reforma a la administración pública que genere ahorros permanentes. Si esas tres cosas las hacemos, la meta es poder liberar cerca de 30 o 40 billones de pesos. ¿Para qué, Julio? Para bajar impuestos, para estimular la inversión y para que obviamente eso permita mejorar los ingresos de los trabajadores y de las empresas. Pero esto tiene que ir de la mano con otra serie de medidas. Yo estoy proponiendo que hay que acabar con tantas ventanillas que afectan al sector privado. Las empresas tienen que ir que a la UGPP, que a la DIAN, que a SAICO y a SIMPRO, que a las superintendencias, etcétera, etcétera. Todas esas ventanillas que además son individualizadas, tenemos que llevar a que el país tenga una simplificación de trámites y la ventanilla única de comercio y emprendimiento. Necesitamos diversificar el mercado de exportaciones. Yo he dicho, en el gobierno nuestro no voy a firmar un tratado de libre comercio más, pero nos vamos a dedicar a aprovechar los que hay para que los exportadores colombianos consoliden esos mercados de la mano de una diplomacia comercial agresiva para que Colombia pueda abrir esas oportunidades. Desarrollar los mercados de capital, darle incentivos a la inversión en la pequeña y mediana empresa con valor agregado, estimular el sector agroindustrial en el campo de la mano con el pequeño productor. Toda esta combinación de medidas, Julio, es lo que nos tiene que llevar a que la economía colombiana crezca por encima del 5%, que es la única manera que estructuralmente vamos a reducir pobreza. Ahora usted me habla del otro programa. Yo no le voy a hablar en detalle del otro programa, aunque lo podría hacer, pero mi mensaje es: los que ahora se presentan como redentores del sector privado apoyaron las reformas tributarias del gobierno de Juan Manuel Santos. Valoro que hayan hecho mea culpa, valoro que quieran corregir el rumbo, pero me parece que la ciudadanía tiene que premiar a quienes hemos sido coherentes y consistentes, mostrando lo que falló y cuáles eran las alternativas, y así lo hicimos y así estamos recorriendo el país a pesar de uno.
Usted un día me mostró un arbolito que es tal vez uno de los ejercicios pedagógicos del país que usted quiere. Pero quisiera volver al arbolito para preguntarle si arriba en el arbolito usted tuviera que decidir el orden de las prioridades de su campaña, que fueran la paz, la corrupción o la economía, ¿en qué orden pondría esas tres prioridades que tiene Colombia?
Pues Julio, mire, me alegra que usted recuerde esa conversación, porque yo le mostré a usted un árbol que tenía semillas, que tenía raíces, que tenía un tronco, que tenía ramas, que tenía el follaje, la sostenibilidad ambiental y los 4 objetivos que queremos. Ese árbol yo lo he sintetizado en 3 conceptos que tienen que ir de la mano, en paralelo, y que definen la acción del gobierno. Lo primero es legalidad. Julio, si queremos paz en Colombia, tenemos que entender que la legalidad es el matrimonio, la seguridad y la justicia. Nosotros no podemos hablar de paz cuando los cultivos ilícitos se están expandiendo como se están expandiendo. Vemos bandas criminales, vemos ahora disidencias. No podemos hablar de paz cuando al país entran más de 7.000 millones de dólares al año de contrabando, aniquilándole oportunidades a quienes están desarrollando negocios. No podemos hablar de paz cuando estamos viendo que la corrupción campea en distintos sectores de la administración. Entonces, lo primero es legalidad, que es la cero tolerancia con cualquier forma de criminalidad. Lo segundo, emprendimiento, que este país tenga una política tributaria pro inversión, pro ahorro, pro productividad, pro formalización, que además esas medidas vayan de la mano de un Estado que no vea al empresario como una vaca lechera para ordeñarlo y sacarle ingresos, sino que le ayude a ser exitoso, porque el éxito de los empresarios, micros, pequeños, medianos y grandes, es el éxito de Colombia. Y tercero, la equidad. Que nosotros estemos pensando que la generación de empleos formales es la puerta de la equidad, que mejoremos el sector de la salud para que no haya abusos de las EPS a los ciudadanos, que salgan las malas y se queden las buenas, que en la educación trabajemos con nutrición, educación preescolar, doble titulación, que tengamos además la jornada única y mejorar el acceso a la universidad de tantos jóvenes en Colombia. Y los 2 conceptos que complementan estos 3 goles son la innovación y algo que no se nos puede perder de la agenda nacional, el tema ambiental, la sostenibilidad ambiental, las fuentes de energía, la protección del agua, la protección del ecosistema, la biodiversidad. Esos cinco conceptos, Julio, es lo que hoy resume ese árbol que usted me dio la oportunidad de mostrarle y que yo estoy recorriendo Colombia para que entre todos pensemos en esa visión integral que es ese árbol del progreso con el que hemos conquistado corazones y afectos los colombianos.
Candidato Iván Duque del Centro Democrático, muchas gracias por atendernos. Tendremos más oportunidades para debatir y contrastar sus ideas. Aprovecho para desearle una semana muy activa y bueno, espero que como en otro diciembre nos encontremos haciendo mercado.
Pues espero lo mismo, Julio. Le mando un saludo muy especial a usted, a sus compañeros, a toda la audiencia, y espero que nos volvamos a reunir para seguir hablando del arbolito, que nos volvamos a encontrar haciendo las compritas de diciembre. Le mando un gran abrazo y muchas gracias por esta oportunidad.
Senador de la República, Iván Duque. Ya regresamos, esta es la W. 500 para seguir.